que viene 25 y hasta el miércoles 27 de julio, Bogotá va a ser la sede del Congreso Colombiano de Prevención y Atención de Maltrato Infantil, que ya llega a su versión número 23. El tema en esta ocasión es para ver el dolor de los niños. Para hablar sobre este congreso, para hablar sobre esta situación también que viven muchos niños en nuestro país, hemos llamado a la doctora Isabel Cuadros. Ella es directora médica psiquiatra de la Asociación Afecto. Doctora, muchas gracias por atendernos. Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, quisiéramos saber acerca más de este congreso, pues que ya tiene una experiencia de muchos años, y quisiéramos que nos dijera acerca de ese tema, un tema que llama mucho la atención, para ver el dolor de los niños. Hablemos de este congreso, y cuál va a ser el objetivo de este.
Pues tal como dice el eslogan que hemos utilizado este año, lo que queremos es que las personas se sensibilicen de que hay una gran cantidad de niños maltratados en Colombia, víctimas de abuso físico, de abuso sexual, de negligencia, de abuso emocional, y que muchas veces las personas del común no están, digámoslo así, pendientes de lo que pasa con el niño o la niña cuando sean sus propios hijos, sus propios alumnos. Entonces este año estamos hablando de estos temas que son tan importantes, porque muchas veces, y a pesar de que la ley de infancia lo establece, que hay que preguntarle a los niños, que hay que consultarlos en todos los procesos que tengan que ver con ellos, esto no se está haciendo. Y pues indudablemente tenemos que comenzar por hacer buenos diagnósticos de maltrato infantil para poder hacer una buena protección y, si es el caso, llevarlo a la criminalización. Pero lo importante es que nosotros mismos asumamos esa responsabilidad que tiene toda la sociedad con relación a la infancia en Colombia.
¿Qué tanto realmente, y como lo dijo en un principio, es un congreso que se ya pues más de 20 versiones hay de este congreso, qué tanto realmente los colombianos estamos asumiendo como ese rol y esa concientización de que a los niños no se les debe maltratar? Escuchamos noticias sobre maltrato, sobre abuso sexual y demás.
Sí, indudablemente. Yo diría que cuando nosotros comenzamos acá en el Hospital de la Misericordia hace muchos años, el grupo pionero en maltrato infantil en Colombia, pues esto ni siquiera se hablaba en los medios, no había palabras, no había legislación, no se sabía qué hacer con este tipo de niños maltratados. Hoy en día yo creo que todo el mundo sabe que el maltrato existe, que hay que hacer cosas. Ahora, lo que pasa es que no ha sido suficiente, diría uno, lo que ha ocurrido en el país, porque muchas veces los modelos en Colombia se van solamente hacia la criminalización, y resulta que aquí tienen que funcionar articuladamente la protección, la salud física y mental, y por supuesto también la fiscalía. Pero nosotros sí quisiéramos que en todos los hospitales del país hubiera grupos interdisciplinarios de maltrato infantil, que se funcionara coordinadamente con el bienestar familiar y con la fiscalía. Esto pues es todavía ciencia ficción en Colombia, pero pues seguimos en la lucha para que las personas que son profesionales atiendan de mejor manera el maltrato infantil.
Doctora, las cifras son clarísimas, evidencia que en Colombia hay maltrato infantil, casos de violaciones y casos de golpes, esto está clarísimo, pero yo quisiera ir a esas alarmas, ¿cuándo se comienzan a prender? ¿Cuándo hablamos de una alarma amarilla? ¿Cuándo hablamos de una alarma naranja? ¿Y cuándo hablamos de ya de una alarma roja? ¿Cómo saber cuándo hay violencia? Para empezar, ¿hay violencia buena contra el niño? Es decir, ¿es bueno una palmadita? ¿Es bueno tener un bastón de mando, algo así, para castigarlo? Sé que algunas iglesias cristianas lo manejan así, que es como un pedacito de madera, y se lo muestran al niño para asustarlo, y si se porta mal, lo golpean con esto. Sé que culturalmente en eso estamos. Doctora, ¿hay violencia buena antes de hablar de las alarmas?
No, yo creería que nunca la violencia es buena. Pues es que hubo como una mala traducción, nos dice el doctor Lambert, que está acá conmigo en el Hospital de la Misericordia. Él es una persona también muy religiosa y que ha estudiado la Biblia mucho. Y entonces hubo una mala traducción. En realidad, de lo que decía, lo que hablaba la Biblia, era que se corregía a los niños, se los guiaba como los pastores a las ovejas, es decir, con el callado, que usted sabe es el símbolo de los obispos. Entonces, lo que pasa es que la gente y la hostilidad hacia la infancia, que pues eso ha estado siempre en la especie humana, lo tradujo como la vara para legalizar la violencia, pero yo quisiera enfatizarle que una vez que usted utiliza un instrumento, usted pasó la línea de lo que se llama el castigo corporal y está utilizando castigo físico. Y le voy a contar por qué. Cuando usted golpea con la mano, que está mal, a mí me parece que hay otras muchas formas de corregir a los niños, pero cuando usted golpea con la mano, usted también está sintiendo la fuerza física que aplicó. Cuando usted golpea con un instrumento, el instrumento es el que recibe la fuerza física. Entonces usted pierde mucho más fácilmente el control de qué tanta fuerza está aplicando. Por lo demás, realmente en Colombia uno ve todo tipo de casos, desde rupturas de páncreas, rupturas de hígado, mesenterio, fracturas de los huesos largos y por supuesto las más graves de todas, que son las fracturas de cráneo, porque obviamente golpear en la cabeza inmediatamente se clasifica como abuso físico. Entonces, ¿y por qué se clasifica como abuso físico? Pues porque obviamente ahí está el órgano más importante, el comando central, llamémoslo, de todo el organismo, que es el cerebro, que es un órgano delicadísimo. Entonces, fíjese que la línea es clarísima. Usted utiliza instrumentos, usted golpea en un sitio potencialmente lesionable, usted no está con la intención de corregir. De manera que, históricamente hablando, muy dolorosamente, en Colombia se presentó una demanda para decir que el castigo físico no era constitucional, y la Corte, con un salvamento de voto, hay que decirlo, del amado Carlos Gaviria, quedó 3-2. O sea, casi logramos que se declarara ilegal, como debe ser realmente golpear a los niños. Entonces, hay otras muchas formas, pero digamos que ese es el promedio del maltrato, el más, digamos, el menos grave. Pero lo que vemos aquí en los hospitales son cosas sumamente graves que no tienen ninguna justificación. Yo puedo decir es que se me fue la mano dando una palmada y eso puede pasar, pero no lo que vemos acá, que es, realmente son unas lesiones de una gravedad que inclusive llevan a la muerte a los niños.
No, terrible, terrible, y sabemos de casos y eso nos aterra mucho. Por eso quisiéramos ir a esas primeras alarmas. ¿Qué se debe hacer entonces para corregir a un niño? Porque, doctor, no quiero decir nombres, pero yo aquí, de las personas que conozco, hago encuestas y por lo menos el 90% le han dado un golpe y lo han recibido supuestamente bien por parte de sus padres porque los ha corregido en su momento. Y también han castigado y han dicho, está bien. Por eso le pregunto, como en esas alarmas, ¿cuándo hay que alarmarse?
Yo creo que uno no debe utilizar el castigo físico, es decir, los países como Suecia, como Noruega, que han, inclusive, fíjese, nuestra hermana Venezuela ha prohibido el castigo físico. Entonces, yo creo que es importante poner ese límite y decirle, mire, el hecho de que a usted se lo hubieran hecho así no quiere decir que esté bien. En alguna medida, lo que ha pasado es que la gente legaliza el castigo corporal diciendo, a mí no me pasó nada, pues que tenga consciente. Y la otra pregunta es, ¿usted se dejaría operar por un médico que opera con técnica quirúrgica de hace 100 años? Yo no. Entonces, pues hoy en día sabemos que no es necesario, tenemos menos hijos, es más fácil el control, hay mucho más cuidado, y pues finalmente lo que hay que decirle a los papás es, no es necesario, hace daño. Hay un investigador extraordinario en Estados Unidos que se llama Murray Strauss, que literalmente ha hecho libros explicando que el castigo físico hace daño, así usted no lo tenga consciente. Es decir, eso le sube la probabilidad de suicidio, de consumo de sustancias psicoactivas, de embarazos en la preadolescencia, y eso no es lo que usted quiere para sus hijos. Entonces, yo creo que es una muy buena oportunidad para los oyentes y para las personas que usted me cuenta, pues que se replanteen si esto es bueno o es malo. Uno no le haría a un adulto lo que se le hace a un niño, ¿no es cierto? Usted no golpearía a un adulto porque inmediatamente le ponen una demanda en la fiscalía. Entonces, ¿por qué le hacemos a los niños cosas que jamás se nos ocurriría hacerle a una persona adulta?
Claro, que está indefenso ante la fuerza de un adulto. Doctora, entonces, ¿cómo debemos castigar a nuestros niños? Muchas veces decimos que ahora vemos la juventud tan diferente, como se salió del camino, digámoslo así, como decimos las mamás o como dicen las abuelas, que decimos, no, a este le faltó como una palmada, le faltó juguete, porque los papás de pronto han sido más permisivos, porque no permanecen en sus casas, permanecen trabajando y pues le dan más permisividad o tiene más permisividad con sus hijos. Entonces, ¿cuál es el castigo que deben darle los padres a los hijos cuando cometen algún error los niños?
Sí, yo creería, mire, yo lo plantearía de una manera distinta. La crianza se basa en que los niños tienen que aprender como dos o tres cosas, no más, fíjese. Los niños tienen que aprender que los actos tienen consecuencias, los niños tienen que aprender a comportarse en la sociedad, eso es tremendamente importante, y por supuesto tienen que tener las destrezas sociales que les van a permitir funcionar efectivamente en la sociedad. Entonces, en esa dirección, el reforzador más importante del comportamiento humano es la atención. Entonces, cuando uno quiere, y por ejemplo, el niño hace una acción buena, hace bien su tarea, arregló su cuarto, pues uno de lo que tiene que hacer es felicitarlo y darle atención a eso, y el niño lo va a volver a hacer porque todos vivimos por la atención que otros seres humanos nos brindan. De manera que uno lo plantearía al contrario. ¿Qué pasa cuando el niño se sale de la norma? Pues, indudablemente, y estoy de acuerdo a la edad, porque pues uno no le puede explicar esto a un bebé que se ha portado mal, un niño que recién camina, pero hay que poner unas normas y unos límites que les van a enseñar a vivir en la sociedad, pero esto se hace mucho más porque el niño mira lo que usted está haciendo, porque los niños todos tienen comportamiento imitativo. Entonces, digamos que al contrario de lo que las personas piensan, el niño aprende muchísimo más de ver a su papá y a su mamá que de los golpes y de las palabras hirientes. De manera que se ponen límites, pero se ponen mucho más porque el niño aprende que usted tiene límites como adulto. Cuando uno golpea a un niño, cuando uno lo maltrata, pues lo que uno les está diciendo son unos mensajes muy graves. Está diciendo, mire, yo puedo utilizar la fuerza si el otro es más débil. Y yo creo que eso es exactamente todo lo contrario a lo que hay que enseñarle a los niños.
Sí, bueno, buenas enseñanzas. ¿Cómo hacer para cambiar esta mentalidad que tenemos culturalmente? Pues pensemos, digamos, un niño se robó un billete de 10.000, un billete de 20.000, lo cogió por curiosidad, la primera reacción del padre es, lo voy a matar, le voy a enseñar por qué. Una cosa es que mi hijo jamás será ladrón, y hemos visto unos casos terribles de esa misma filosofía, donde le queman la lengua al niño por comerse el arroz, o le queman la mano por haber cogido algo, y ya estamos allá hablando de unos, de verdad, un crimen atroz en contra de una criatura por haber cometido ese error. ¿Cómo hacer para cambiar la mentalidad de nosotros como padres?
Yo creo que hay que hacer una combinación de refuerzos positivos, es decir, indudablemente las personas en Colombia saben poco de crianza, entonces es importante que se capaciten, pero hay que entender que es una responsabilidad de uno como padre capacitarse, no es de los demás, es de uno porque el hijo es de uno, ¿cierto? Yo creo que eso es una primera cosa. La segunda es que yo sí creo que esos casos hay que penalizarlos severamente. Uno no puede, como pasó hace más o menos unos 10 días, de que una criatura le dio hambre, se comió un poquito de arroz y le queman la boca. Eso no puede pasar. Entonces eso hay que penalizarlo de la misma manera que se penaliza cualquier otro tipo de crimen. Ahora bien, cuando usted estaba hablando de que se había cogido, a mí no me gusta utilizar la palabra robo porque eso implica que el niño ya tiene una formación de lo que es ético, y eso no pasa antes de los 8 o 9 años, ¿cierto? Entonces ellos cogen eso. Pero yo, cuando usted hablaba de que tan grave cogerle dinero a la mamá, usted, me imagino, como mucha gente en Colombia, ha leído el libro maravilloso de Héctor Abad sobre su papá. Y entonces su papá le decía, todo lo mío es tuyo. Y entonces Héctor Abad iba y de vez en cuando iba y cogía la billetera del papá y jugaba con ella y miraba cuántos billetes tenía, porque al contrario de lo que estamos hablando, un buen padre es como fue Héctor Abad, ¿no es cierto? Que le decía a sus hijos, todo lo que yo tengo es de ustedes. Entonces, fíjese qué hostilidad manifiesta una acción tan grave contra un niño con hambre. O sea, realmente es difícil a veces entender, aún para mí que soy psiquiatra, qué es lo que pasa por la cabeza de estas personas con esos niveles de sadismo contra nuestros niños tan graves. Entonces, hay situaciones en las cuales pues no hay nada más que hacer que penalizar. Y las otras, pues que son, digamos, el que pega la palmada pero quiere al niño, o se le va la mano, se descontrola, pues eso tiene que ir a salud mental y a educación para la crianza.
¿Cuáles son, doctora, esas consecuencias tanto físicas como psíquicas también que se tiene si un niño es maltratado? Para el niño, las consecuencias.
Sí, hoy en día sabemos, digamos, que muchos de estos niños van a tener depresión, estrés postraumático, van a tener otro tipo de consecuencias, y sobre todo sabemos que el estrés crónico lo que hace es que produce problemas de aprendizaje. Sabemos que hay unas hormonas, la hormona del estrés, que es el cortisol, que se va a subir, y esa hormona va a dañar el cerebro. Entonces es tremendamente importante y que las personas sepan que el estrés permanente que sufren los niños maltratados va a producir problemas de aprendizaje porque daña estructuras cerebrales. De manera que indudablemente los niños lo que tienen que tener es bienestar, cuidado, afecto.
¿Serán maltratadores a futuro estos niños?
No necesariamente, es decir, las estadísticas hablan de una transmisión intergeneracional más o menos entre un 20 a un 30%. Es decir, de cada 6 niños maltratados, solo uno se nos va a volver un delincuente o se nos va a volver un maltratador a futuro. Entonces, es muy importante que sepamos que la mayor parte de las personas lo que pasan es que sufren mucho, es que arrastran la violencia que sufrieron como un fardo en sus espaldas gravísimo, de que no fui suficientemente amado. Pero la mayor parte de las personas, afortunadamente, no se vuelven maltratadores.
Doctora, ¿cómo hacer para llevar esas estadísticas? Por lo menos aquí tengo, con la información del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, casos de abusos de violencia severa en el 2010 arriba de 13.000, en el 2011 arriba de 14.000, en el 2012 arriba de 12.000, 2013 bajó arriba de 9.000 y 2014 arriba de 10.000. Mi pregunta es, doctora Cuadros, ¿cómo hacer para llevar esa estadística que sea correcta y que realmente se sepa que hubo abuso contra los niños y que no sea que el niño llegó herido porque se cayó jugando y uno no tiene realmente los datos concretos como para decir esto fue abuso o fue un accidente? Luego, porque conozco algún caso de una señora que me dijo, mire, le pegué al niño con unas tijeras, se las enterré, fue terrible, cuando llegamos al hospital yo me hice la loca, fue mi tía, él fue mi hermana y dijo otra cosa. ¿Cómo hacer para que esas cifras sean como muy correctas y saber cuántas personas o cuántos niños son abusados en el país?
Sí, obviamente eso, las estadísticas de medicina legal son muy confiables, son lo que se llama una cifra dura, porque obviamente lo está haciendo personal entrenado. Pero como usted dice, hay una gran cantidad de subregistro porque los médicos en los hospitales no tienen el nivel de destreza que deberían tener para sospechar que puede haber una lesión causada por maltrato. Entonces, en esa dirección, pues lo que nosotros estamos tratando con ese vigésimo tercero congreso es exactamente eso. Tenemos unas áreas especializadas para los médicos, para los pediatras de diagnóstico del maltrato infantil. Tenemos áreas especializadas para la protección, como la evaluación de la custodia, que es una cosa tan problemática en Colombia, como el tratamiento de los adolescentes ofensores sexuales, que eso hay que generar un sistema que los apoye y los trate porque son rehabilitables. Tenemos las madres de las niñas víctimas de abuso sexual. Tenemos la evaluación del riesgo, que es un área tremendamente importante por uno de los grandes en el mundo, que es el doctor John Fluke. De manera que los invitamos a todas las personas que nos están oyendo, las personas profesionales, a que se cualifiquen más en maltrato. Paradójicamente, la legislación en el país es bastante buena. La Corte Constitucional acaba de declarar que el protocolo del Ministerio de Salud para los niños víctimas de abuso sexual es obligatorio. De manera que yo creo que es muy importante que todas las personas que nos están oyendo todavía pueden llegar al Congreso el día lunes. También se pueden inscribir en Tu Ticket o pueden ver en la página web de Afecto el tema que le interese. Es afecto.org.co. Todavía pueden consultarnos ahí.
Sí, estábamos hablando de la violencia, pero hay un crimen, parece todavía más atroz, que son los delitos sexuales contra los niños. Usted ya dijo, hombre, aquí todo se hace a través del derecho penal y todas son penas. ¿Cómo realmente podemos solucionar esto cuando vemos que los principales victimarios de los niños son sus padres o las personas muy cercanas a ellos? ¿Cómo proteger a los niños de las personas que están más cercanas a ellos?
Sí, es muy importante, y esta, la protección de los niños en el abuso sexual, pues tiene que estar centrada en los comportamientos de protección de los adultos. Tenemos que saber quién está con los niños, dónde los estamos dejando, tiene un certificado judicial la persona que los cuida. Pero también hay que contarle a los niños que el abuso sexual existe, que no tienen por qué permitir que los toquen, que deben acudir a una persona adulta confiable que los ayude. Pero sobre todo el abuso sexual tiene que ver con quién tiene acceso a los niños, es decir, niños desprotegidos, niños en una negligencia en el cuidado, que lo a veces la gente, digo yo, se preocupa más de dónde va a parquear el carro que con quién deja el hijo. Entonces es muy importante mirar quién está cuidando a los niños. Tenemos que obviamente hacer más capacitación en los hospitales para que detecten rápidamente los niños. Y los padres de familia todo el tiempo estar pendientes del estado de ánimo de sus hijos, mirar si los niños están tristes, si han tenido cuadros regresivos, si los niños están con malas condiciones en el colegio, y todo el tiempo estar preguntando. Y por supuesto, desde que los niños están muy pequeños, hay que decirles que nadie tiene por qué tocarle los genitales salvo para actividades de aseo y personas que sean enteramente de su confianza.
Bueno, interesante este congreso, doctora. Entonces recuérdenos nuevamente para terminar el día del congreso, el lugar y quiénes pueden asistir a dicho congreso.
Estamos invitando a todos los profesionales, psiquiatras, pediatras, trabajadores sociales, psicólogos, abogados, defensores de familia, comisarios de familia, equipos psicosociales, para el lunes próximo. Arranca el congreso lunes, martes y miércoles 25, 26 y 27 en nuestro aliado, la Universidad Jorge Tadeo Lozano, donde vamos a estar, y pues usted puede comprar su boleta por tu ticket. Y si tiene dificultades, si usted es una persona de mi edad, así que ya no somos tan tecnológicos, pues puede ir a los sitios donde venden las boletas, igual que si fuera a ir a un concierto, puede comprar el congreso completo o el taller que a usted le interesa asistir en tu ticket o en afecto.org.co.
Bueno, doctora, muchas gracias por su tiempo. Éxitos en este congreso.
Muchísimas gracias. Ustedes, los medios de comunicación, son tremendamente importantes para ayudarnos a cambiar la cultura de violencia contra los niños.
Bueno, la doctora Isabel Cuadros, directora médica psiquiátrica de la Asociación Afecto, nos habla acerca de este congreso importante sobre maltrato infantil, temas como prevención de la fatalidad en el maltrato infantil, evaluación del riesgo de maltrato infantil, violencia doméstica en niñez, las madres víctimas de abuso sexual, evaluación de casos fatales, tratamiento de adolescentes con conductas sexuales inapropiadas, posconflicto y niñez, estrangulamiento como causa de muerte, niñología, neurociencia y maltrato infantil, salud y niñez, son los que se van a tratar a cargo pues de personas especializadas en este tema. Un congreso pues que de verdad toca una situación que viven muchos niños acá en nuestro país. Son las 9:35 minutos de la mañana.